Hola Cheeseheads, volvemos en este nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, podcast en habla hispana sobre los Green Bay Packers y la voz oficial de Packers México. Yo soy Luis Carlos, creador y host del podcast, y en este episodio vamos a platicar sobre la emocionante remontada que tuvimos contra los Saints en el juego inaugural de esta temporada en Lambeau Field, y también estaremos platicando un análisis previo al juego del próximo jueves por la noche, donde recibiremos a los favoritos para ganar la división, los Leones de Detroit. Para esto tenemos una invitada muy especial que ya ha colaborado con nosotros en el podcast previamente, pero antes de presentarla, un breve comercial en el podcast. Les queremos hacer una cordial invitación a todos los Cheeseheads que radiquen en la Ciudad de México y zona metropolitana a que asistan a la casa oficial de los Packers en Ciudad de México, que es la sucursal de Condesa de Wingstop, y que durante toda la temporada 2023 y hasta el Super Bowl 58 estará transmitiendo todos los partidos de los Packers y los estará recibiendo con gusto a ustedes, su familia y amigos. Habrán sorpresas y dinámicas de forma regular por parte de Packers MX y Wingstop para que aquellos que nos acompañen a disfrutar la temporada no dejen de estar visitando la sucursal y no dejen de estar pendientes de nuestras redes sociales. Y ahora sí, previo a platicar con nuestra invitada especial que ya vamos a presentarles, vamos a compartir un breve análisis de la victoria 18 a 17 contra los Saints en el juego inaugural 2023 en Lambeau Field y el debut en casa de Jordan Love como quarterback titular de los Packers. Este juego, como recordarán y como lo habrán vivido seguramente, Cheeseheads, fue una montaña rusa de emociones. Fue uno de esos partidos que creo que ejemplifican bien cómo es que se va a vivir esta temporada con un equipo tan joven, con un equipo tan que está apenas fogueándose, con poca experiencia, ¿no? Y creo que no podemos empezar este análisis de la victoria sin mencionar la lista de inactivos que presentaron los Packers para este juego, con cinco titulares clave. Que a mi parecer no es tanto la cantidad de lesiones, sino quiénes son los lesionados, ¿no? O quiénes son los inactivos por lesión. En este caso, fue muy preocupante que antes del juego, pues la lista que se anunció incluyera a Bakhtiari, obviamente Elton Jenkins, Aaron Jones, que parecía que podía jugar, Christian Watson y también sorpresivo Jaire Alexander, que tuvo una lesión en la espalda. El entrenamiento del viernes. Entonces, sin esos cinco jugadores, los Packers iban a presentar. Y para terminar de complicar la situación, durante el juego todavía perdimos a dos jugadores más por lesión, a Devondre Campbell en el segundo cuarto y a Carrington Valentine, que estaba jugando en sustitución de Jaire Alexander. También en la última serie en la última serie ofensiva del juego, Zach Tom salió por lesión en la rodilla y entró Josh Neiman a cubrir solamente la serie donde los Packers se arrodillaron para ganar. Pero esa es otra lesión que hay que tener en seguimiento, porque Zach Tom jugó todo el partido excepto y se lastimó en la última serie y ha sido un jugador muy importante en la línea ofensiva. Ahora, hablando de la línea ofensiva, otro aspecto negativo que quiero destacar de este juego, sobre todo los primeros tres cuartos del partido y especialmente en la primera mitad, fueron los castigos de la línea ofensiva. Creo que hubieron muchos castigos tontos que cometió la ofensiva, que constantemente la puso al equipo específicamente puso la ofensiva en situaciones mucho más difíciles de las que ya de por sí tenían, pero principalmente me parecían complicados los castigos de false start, que hubieron varios, y también el castigo en el que no se alineó, me parece, Musgrave para cubrir a Rashid Walker. Pero realmente varios castigos estuvieron constantemente poniéndonos en situaciones difíciles. Holdings también ocurrieron. No todos fueron de la línea ofensiva, pero yo en este punto me refiero en especial a los castigos de false start, ¿no? Salida en falso, que estuvieron constantemente complicando las series ofensivas. Siguiendo con el tema de la línea ofensiva, otro aspecto negativo a resaltar en este juego fue su poca efectividad en el juego terrestre, específicamente en el bloqueo de carrera. Tenemos una línea ofensiva que, para decirlo de una forma muy resumida, es una excelente línea ofensiva para protección de pase y una terrible línea ofensiva para bloqueo de carrera. Incluso esto lo podemos corroborar con las calificaciones de PFF, donde Rashid Walker y Zach Tom tuvieron unas calificaciones muy buenas, muy altas en protección de pase, pero muy bajas en bloqueo de carrera. Y prácticamente toda la línea ofensiva de Green Bay no tiene una buena calificación en bloqueo de carrera, y eso se nota cuando uno está viendo el juego, en términos de que los corredores realmente tienen muy poco con qué trabajar. Y esto no es una apología al mal rendimiento de AJ Dillon, o que nuestras opciones fuera de Aaron Jones pues son muy limitadas entre Patrick Taylor y Wilson, pero realmente creo que los corredores sí tienen poco espacio con qué trabajar, sí tienen una cantidad de errores a la hora de bloquear, una cantidad de errores al abrir huecos que están ahí, ¿no? Y también creo que, de nuevo, no es apología a Dillon, sé que hay por ahí un video y quien quiera que haya revisado el coach tape puede ver que Dillon no está teniendo una buena temporada, no está teniendo un buen desempeño en cuanto a leer los huecos que se abren, pero, y esto aunado a que hay pocos huecos que se llegan a abrir, pues bueno, es una mala combinación, pero sin duda hay muchos bloqueos fallados. No todos son de la línea ofensiva. Otro jugador que está pasando por un bastante mal momento o que está teniendo una muy mala temporada y quién sabe si sea la última temporada que tenga en Green Bay, es Josiah DeGuara, quien ha fallado una cantidad de bloqueos de terror, sobre todo en este partido. Pero de hecho, apenas si en ese acarreo que los Packers le dieron a Nixon, apenas si Nixon tuvo que hacer la jugada porque DeGuara falló en su asignación de bloqueo y casi lo detienen atrás. Pero bueno, ahí Nixon hizo lo importante para poder conseguir el primero y 10. Pero bueno, volviendo al tema del juego terrestre, creo que se debe en gran parte al mal trabajo de bloqueo de carrera que está haciendo la línea ofensiva. Definitivamente hay algunos jugadores que están teniendo una temporada muy dura en ese rubro, como John Runyan y Josh Myers. Pero bueno, al final del día esperemos que los Packers puedan recomponer el camino en ese sentido. Y también creo que otros jugadores no están haciendo bien su asignación en el bloqueo de carrera, no solo en la línea ofensiva. Pero en general, un bloqueo deficiente es lo que está generando un nulo juego terrestre, más allá de la lesión de Aaron Jones. También otro aspecto negativo de los primeros tres cuartos, especialmente en la primera mitad, me parece que fue durante el segundo cuarto, fue la pésima cobertura del despeje bueno, de la patada de despeje en equipos especiales. Una cobertura muy deficiente, el centro largo se pierde por completo, Rick Bisaccia habló durante el espacio de disponibilidad ante los medios que hubo hoy, habló y mencionó que hubieron tres factores que se combinaron para que ese despeje terminara en touchdown. El primero fue que patearon en contra del viento, cosa que se entiende. El segundo, él considera que Willen no le metió todo el punch que pudo a ese balón para poder mandarlo. O sea, dio una patada corta en general, fue falta de punch y el patear en contra del viento. Y el hecho de que se fallaron las asignaciones y se perdió la integridad de los carriles de bloqueo. Y creo que hubo más de uno que falló en las asignaciones, lo cual, bueno, permitió a Rashid Shaheer poder pues ponerle turbo y escaparse para el touchdown de empatada de despeje que nos estaba colocando prácticamente 14-0 en ese punto. Realmente no es ningún, para todos los que hayan visto el partido, pues no es ninguna novedad que yo diga que fueron unos pésimos tres cuartos de fútbol. Eso sí lo combinamos con el último cuarto de terror que hubo en el partido anterior contra Atlanta, pues hubo un lapso de cuatro cuartos de Green Bay donde no les salió nada y tuvieron una actuación bastante defectuosa, bastante decepcionante. También yo creo que hay que decirlo, es en todas las facetas, ¿no? Tanto en ofensiva, defensiva y equipos especiales. Le daría un poquito de consideración a la defensiva en estos primeros tres cuartos del partido contra los Saints, porque realmente la defensa solo permitió 10 puntos. Recordemos que de los 17 que anotó Nuevo Orleans, 7 vinieron en ese regreso de despeje. Entonces, solo 10 puntos anotados por la ofensiva de Saints, permitidos por nuestra defensiva, pues me parece algo aceptable. Yo creo que en la NFL, cuando tu defensa mantiene al equipo rival en 10 puntos o menos, es una buena posición para poder ganar un partido, ¿no? Tu ofensiva tiene que ser capaz de anotar 10 puntos o más. Pero realmente todo el equipo lució mal esos primeros tres cuartos, por todos los factores que ya mencioné, ¿no? Muchos castigos, muchos errores de concentración. La defensa tampoco fue perfecta, ni mucho menos. Hubieron situaciones donde se vieron rebasados, pero creo que constantemente generaron buena presión contra Carr, y en especial quiero mencionar a Rashan Gary, que levantó a la defensa durante la segunda mitad y todo el partido tuvo realmente un gran juego. Tres sacks en el partido para él, cuatro sacks en total del equipo de Green Bay. En uno de esas capturas de Rashan Gary, se vino la lesión de Derek Carr, que a mi punto de vista fue un punto decisivo del partido. Ya hablaré de ello en un punto más adelante, pero Rashan Gary tal vez tuvo uno de los partidos más dominantes de su carrera, y eso considerando que Rashan Gary ha venido esta temporada. Recordemos que se recuperó de una manera muy rápida o por encima de las de, o más rápido de lo que se esperaba, de una lesión de rotura de ligamentos de rodilla, y han estado, digamos, administrándole la cantidad de jugadas en las que lo meten. No ha jugado más de 20 en los últimos partidos, en los primeros dos partidos. Y a pesar de la limitada cantidad de jugadas en las que participa Rashan Gary, pues logró hacerse notar, logró impactar el partido sin duda, y es algo que le está ayudando mucho a la defensa. Yo creo que lo que hizo Rashan Gary en este juego, en tan solo 20 snaps, pues es algo muy positivo hacia dónde está yéndose la defensa del equipo. En realidad jugó 23 snaps totales, que fueron pues considerablemente pocos para los 61 snaps que jugó la defensa, pero en eso Rashan Gary fue dominante, se hizo notar e impactó el partido en su totalidad, impactó el resultado final del partido, no me queda duda. Pasando al otro lado de la línea ofensiva de los Packers, sobre todo en el cuarto cuarto, o más bien en la segunda mitad, hay que destacar, como ya decía yo, la gran protección de pase que estamos teniendo. Yo lo platicaba en el último episodio del podcast con Alex Orellana, en la previa a este partido, que tenía un poco de nerviosismo en el matchup entre Rashid Walker, que a mí me parecía que era muy probable que jugara en lugar de Bakhtiari, porque no se veía muy, muy positivo el tema de Bakhtiari con respecto a este partido. Entonces yo me imaginaba que Rashid Walker iba a jugar, y estaba un poco nervioso por el matchup contra Karl Granderson, y por otro lado Zach Tom contra Cam Jordan, ¿no? Cam Jordan, un veterano ya, pero un veterano peligroso, no hay que menospreciar el impacto que Cam Jordan puede tener en esa defensa. Y Carl Granderson, un ex undrafted free agent que la ha hecho muy bien y acababa en esta semana de darle un nuevo contrato, ¿no? Entonces, esos enfrentamientos para mí eran importantes y Green Bay los ganó por mucho. No diría por paliza, pero los ganó de una manera muy clara. Ambos tackles tuvieron un partido excelente, ambos con calificaciones muy altas según PFF. Nuestro mejor jugador fue Rashid Walker, con una calificación de 72 en protección de pase. Isaac Tom con 70, y, perdónenme, Rashid Walker 77.2 protección de pase, Isaac Tom 71. Son calificaciones bastante altas. Dentro de todo, ambos solo permitieron una presión y un hurry al quarterback. Realmente es algo espectacular lo que hicieron ambos jugadores en el partido. Por otro lado, John Runyan y Josh Myers también tuvieron altas calificaciones. John Runyan, sobre todo, está teniendo una buena temporada en el tema de protección de pase. Él en particular está teniendo una muy mala temporada en bloqueo de carrera, pero por el otro lado está haciendo un trabajo excepcional, ¿no? Royce Newman es fue el jugador con una menor calificación y me parece que tiene sentido, pero quiero hacer mención de que a Royce Newman se le ha dado mucha crítica, se le ha pegado por todos lados, pero la verdad es que yo a Royce Newman lo vi muy bien en este juego. Nada en especial que haya sido espectacular, pero dense cuenta que prácticamente no se mencionó a Royce Newman en casi todo el juego, lo cual es una señal positiva, ¿no? Cuando no se escucha de un liniero ofensivo en un partido, es que estuvo haciendo bien su trabajo. Entonces yo considero que Royce Newman fue un suplente que tuvo un juego bastante decente, que no desentonó en el lugar de Elton Jenkins. Obviamente, pues bueno, no se puede comparar, pero no fue como un eslabón tan débil para esta línea ofensiva. Siguiendo con el análisis de la ofensiva, sobre todo los aspectos positivos, quiero decir de una manera muy contundente en este momento que, a mi parecer, Jordan Love fue nuestro mejor jugador ofensivo del partido. Yo he dicho varias veces que nuestro mejor jugador ofensivo en este roster es Aaron Jones. Él es nuestra superestrella ofensiva y esta ofensiva debería correr a través de él, ¿no? Debería ser él el foco de la ofensiva. Sin embargo, ante su ausencia estos últimos dos partidos, para mí Jordan Love ya tomó ese lugar. Jordan Love ha estado demostrando que puede ganar los juegos, que puede sacar partidos importantes en situaciones adversas, que el partido contra Atlanta, tres cuartos lo estuvo dominando y el último cuarto, bueno, todo se fue a la basura, pero de eso ya hablamos. En este partido especial en concreto contra una defensa tan retadora como la de los Saints, Jordan Love tuvo un desempeño muy complicado durante los primeros tres cuartos, donde tuvo muchos incompletos, donde también no le ayudaron en muchas ocasiones, donde, por ejemplo, esa serie ofensiva larga que tuvieron que concluyó en fallar una cuarta y dos en un pase que le pone solito a Patrick Taylor y que parece que hubo una falta de comunicación en cuál era la ruta que debía seguir Taylor, pero él estaba con un colchón como de 8 yardas contra DeMario Davis y Taylor fácilmente pudo haber conseguido esa cuarta oportunidad. Bueno, se perdió, se fueron en ceros después de una serie ofensiva larga y sostenida y aún así Jordan Love y toda la ofensiva no bajó los brazos. Creo que hay que destacar en serio que Jordan Love en este momento es nuestro mejor jugador ofensivo, ante las ausencias o lo que queramos ver, pero ha estado teniendo un performance muy bueno. Un touchdown, dos touchdowns, uno por tierra, y bueno, la verdad es que lo que hace Jordan Love, tanto por pase como en escapadas, como al extender jugadas, lo vimos hacer un engaño de play en un play action, un engaño de carrera que totalmente traía el sello de Rodgers. Se ve que aprendió bien, se ve que está aplicando lo que pudo observar del cuatro veces MVP. Entonces, yo estoy muy impresionado con el avance que ya se ve en Jordan Love. No digo que sea un quarterback elite, ni mucho menos, pero es claramente el hombre más importante de la ofensiva cuando no está Jones, al menos, y cuando se combinan Love y Jones, hemos visto pues los buenos resultados, ¿no? Como en el partido contra Chicago. Esperamos ver más de eso, sobre todo en este próximo juego que pinta complicado, ¿no? Ya para ir cerrando los aspectos positivos del partido, creo que los wide receivers, perdón, jóvenes tuvieron una actuación muy sólida en la segunda mitad del partido. Me gustó mucho lo que vi de Dontavian Wicks. De hecho, Dontavian Wicks no ha sido como muy resaltado en las estadísticas, ni mucho menos, no ha estado poniendo los números, pero si uno revisa los partidos y le pone atención a lo que hace Wicks en el campo, es muy interesante ver cómo Wicks logra vencer coberturas press, logra vencer el hombre a hombre, corre muy bien sus rutas, se ve muy avanzado para un receptor novato de quinta ronda. También Jaden Reed es alguien al que hay que destacar. Tuvo un partido, me parece, bastante complicado en general, la primera mitad, y específicamente en el cuarto cuarto salió con todo e hizo jugadas importantes, una jugada de tercero y largo, la jugada de pase largo por la banda derecha que atrapó con una pues cobertura algo pegadiza, ¿no? Del jugador número uno que estuvo teniendo un partido bastante bueno, ese jugador de los Saints. Jaden Reed lo derrota en esa jugada, de nuevo en un pase con cobertura apretada y gran atrapada de Reed. Y bueno, Romeo Dobbs, qué decir, en este momento, ante la ausencia de Christian Watson y quién sabe por cuánto tiempo durante la temporada, es claramente el wide receiver uno. Es el hombre de confianza para Love. En ese touchdown que le da la victoria a los Packers, Jordan Love tira el pase, vaya, muchísimo antes de que Romeo Doubs complete su trayectoria y haga su giro hacia afuera para el back shoulder. Eso habla de un nivel de confianza mutua altísimo, ¿no? Un tipo de confianza de estar en sincronía, en la misma página, como lo que se veía en la época de Davante y Aaron Rodgers, o incluso Aaron Rodgers y Jordy Nelson, ¿no? Es el tipo de conexión que hay entre receptor y quarterback cuando el quarterback tira un pase con esa anticipación, con esa confianza. Vaya, Dobbs acababa casi de empezar su ruta cuando Jordan Love ya estaba seguro de que iba a tirar ese pase. Entonces, me parece algo muy sólido de parte de los receptores jóvenes, no todos novatos, ¿no? O sea, de los novatos destacar muchísimo a Wicks y a Reed, ambos con actuaciones importantes en la segunda mitad, y sobre todo Romeo Doubs, ¿no? Sin dejar fuera a Samori Toure, que me parece que fue importante, tuvo una buena jugada en esa conversión de 2 puntos, y bueno, yo creo que esta ofensiva joven ha estado creciendo a pasos grandes gracias al fogueo que están teniendo con esos partidos que dejan sin duda muchas enseñanzas y sobre todo, como yo decía, como les estaba diciendo, no fue un partido perfecto ni mucho menos, ni fue una segunda, un cuarto cuarto perfecto ni mucho menos. Hay muchísimo que mejorar y aprender de los primeros 3 cuartos, pero es mejor ajustar mientras conseguiste la victoria que ajustar con una derrota, ¿no? Por último, realmente vale la pena mencionar que este partido se ganó bien, 18-17, pero hubieron un par de factores externos que fueron claves, ¿no? Factores externos que no dependieron de Green Bay, ni mucho menos. Green Bay no hizo porque esto se diera, pero al final influyeron en que Green Bay pudo conseguir el resultado. Y estos factores externos clave fueron la lesión de Derek Carr en esa captura de Rashan Gary. Y obviamente el gol de campo fallado al final del partido. La lesión de Carr, pues lamentable, que mal por Nueva Orleans, pero para mí ese fue un cambio en el momento del partido. Esa situación fue algo que a partir de ahí se vino el crecimiento en las posibilidades de la victoria para Green Bay y se vino la remontada porque con Jameis Winston Los Saints no hicieron prácticamente nada. Lo único que hicieron, y sí se lo concedo a Jameis Winston, al final del partido fue cuando se fueron abajo en el marcador. Jameis tuvo una buena serie ofensiva que la defensa de Green Bay no pudo parar, no pudo hacer nada ante la forma en la que la ofensiva de los Saints marcharon por el campo para poner al pateador en buena posición para conseguir un gol de campo muy factible. Y ahí vino el segundo factor externo, ¿no? La falla garrafal en ese gol de campo que nos termina dando la victoria. Bien que mal, el récord de los Packers es 2-1 y ese es el récord que creo debería tener, ¿no? O sea, Green Bay bien pudo haber ganado ese partido en Atlanta y bien pudo haber perdido este partido en Lambeau. Sin embargo, ganó uno y perdió otro. Entonces, me parece un récord justo para lo que hemos visto hasta ahora de este equipo. Así que bueno, chicos, ese es el análisis que quería traerles, compartirles de la victoria tan emocionante, tan cardíaca contra estos Saints que pone al equipo en 2-1, en una buena, una gran actuación, yo diría, de Jordan Love, y el equipo está en buena posición para pelear por la división. Y bueno, Cheeseheads, nuestra invitada de hoy es ya vieja conocida del podcast. Nos acompañó durante la serie del off-season de los análisis de los rivales divisionales. Ya algunos la recordarán. Ella es probablemente la mayor fan mexicana de los Leones de Detroit, lo cual es rarísimo encontrar fans de los Leones de Detroit que además sean mexicanos, que además sean mujer y estén tan metidos con su equipo. Y es Nancy, de Nancy Ortiz, bueno, estaba en NFL Girls, de ahí nos conectamos, pero Nancy, bienvenida otra vez, muchísimas gracias por estar de nuevo en este podcast. En poco tiempo, digamos, ya está siendo bastante frecuente aquí, pero muchas gracias nuevamente por el tiempo.
No, hombre, gracias a ti y me encanta porque siempre me presentas bien bonito, primero que todo, ¿verdad? Y segundo, y sí, me cae que sí, soy un unicornio.
Sí. Muy, muy raro encontrar, pero qué maravilla que el fútbol americano nos dé chance de crear estas conexiones, ¿no? Con gente que si no fuera por el que nos apasionan cosas similares, pues no podríamos haber cruzado nuestros caminos. Nancy, pues muchas gracias otra vez por estar aquí. Ya, la gente yo creo que ya te ubica, los chistes ya te ubican. Ya no vale mucho la pena tanto repasar qué es lo que ha pasado con Detroit desde la última vez que hablamos, pero sí quisiera saber tu punto de vista en cuanto a lo que dijiste hace unos meses y bueno, ya lo que estaba aconteciendo con tu equipo en esta ya semana, en estas ya 3 semanas de NFL. Quisiera abrir esta sección preguntándote. ¿Qué es lo que a ti te ha parecido o qué ha cambiado en estos primeros 3 juegos respecto a las expectativas que tenías?
Bueno, primero que todo, nuevamente muchas gracias por la invitación. Y pues en general creo que si algo me ha demostrado Detroit es que es un equipo que está dando mucho de qué hablar. Está demostrando, o al menos el juego pasado, una defensiva de miedo, una defensiva súper agresiva, con muchísima hambre, como bien lo dijo Dan Campbell. Estamos siendo súper aguerridos y eso es algo que yo ya veía venir. Los novatos, bueno, no hay una sola queja, la verdad. Laporta fue el primer pase que atrapó de anotación la semana pasada y qué bárbaro, qué chulada, es un jugadorazo, aparte que está gigante y está embonando perfecto en esta filosofía de los Leones de Detroit que platicábamos la última vez. La verdad a mí me está gustando mucho, me encanta que los Leones estén poniendo en el mapa, estén dándose a notar, estemos ganando afición, porque si bien apenas van 3 semanas de esta nueva temporada, pero estamos muchísimo mejor que como iniciamos la temporada pasada, y bueno, y qué hablar de la antepasada, ¿no? Creo que mis expectativas se están llenando. Me gusta mucho el equipo que estoy viendo. Me encanta ver un Jared Goff súper maduro, súper compenetrado con el equipo. No extrañamos para nada a los que se fueron, y eso es algo que me llena mucho porque no nos estamos dando de topes en la cabeza como en temporadas pasadas. Algo que me sorprende mucho que con el regreso de Marvin Jones no lo he visto como se veía antes, porque se me hace un muy buen jugador, pero creo que Marvin va a tener juegos importantes, y me encanta que haya regresado, porque a final de cuentas esta era su casa, ¿no? Me encanta que la afición esté súper comprometida con el equipo, lleno total desde el week one. Bueno, lo vimos en Kansas, que había muchísima gente de los Leones, y desde ahí pusimos nuestra huella de somos los nuevos Leones de Detroit, aquí estamos, get used to it, ¿no? Ser un equipo tan contendiente, que eso es algo que ya veíamos venir. Y me encanta, yo estoy fascinada con lo que he visto en estas semanas de inicio de temporada de mis Leones.
Ahora, creo que ya, ya tocaste varios puntos que te han gustado mucho en la temporada y muchísimas cosas positivas que resaltar, estoy de acuerdo. Pero también no todo ha sido una maravilla, ¿no? O sea, no todo ha sido un camino tan libre, ¿no? Empezaron muy, muy bien, en una nota muy alta, ganando un juego que probablemente yo creo que la mayoría de los fans tenían como derrota presupuestada, pero le abollaron la corona a Mahomes en casa. Y luego hubo un juego que perdieron de local y luego, bueno, otro juego de local que ganaron, ¿no? Van 2-1 igual que los Packers. Dime ahora, ¿qué aspectos tú dirías que son los que no te han gustado de Detroit hasta ahora?
Lo que creo yo que tendríamos que cambiar un poco es en cuanto a la ofensa. O sea, de repente esas jugárnosla en cuarta y no está padre jugártela en todas. Y creo yo que aprendimos de la semana pasada a este juego que acaba de pasar. Aprendimos que no todas tienes que jugártelas en cuarta, si bien hay algunas que sí te van a salir, pero tienes que entender que tienes que ir por los puntos, porque luego esos puntos regresan y te muerden en el trasero y es cuando te dices, caray, ¿cómo no fui mejor por un despeje y confío en mi defensa que lo está haciendo muy bien y vámonos riendo, ¿no? Creo yo que eso es lo que yo pondría una marquita roja ahí, de decir, a ver, no somos perfectos. La ofensa, si ves que por el ataque aéreo no está jalando, mejor vete por la carrera. Pero si algo no tienes que hacer es no te las juegues en cuarta siempre. O sea, no, es arriesgar el mucho por el muy poco.
¿Tú crees que esa es una? Perdón si ibas a decir algo más, te interrumpí,
No, no,
pero
no.
rápido una pregunta con esto que mencionas. ¿Crees que eso es parte de, o más bien, crees que es una desventaja de la filosofía de Dan Campbell? ¿Crees que puede estar asociado?
Yo creo que a veces le gana mucho el ímpetu y confía además en que puede salir el resultado que él está esperando. No creo que es una, o sea, sí, no es, o sea, puede ser una desventaja como puede ser una ventaja, ¿no? Porque hay ocasiones en las que te sale. Y creo yo que es una ventaja que sea así de aguerrido porque se lo contagia a sus jugadores, pero otra vez. O sea, yo creo que por esas dos veces que nos la jugamos en cuarta, por eso perdimos el partido. Y es una lástima porque era nuestro game opener con un estadio lleno, con la gente a la expectativa o sea, si así jugamos en Kansas, aquí vamos a palear, ¿no? Entonces, eso es algo que sí me dolió. Ya, bueno, nos quitamos la espinita el juego pasado. Y creo que tenemos que aprender es prueba y error. O sea, si bien para eso es la pretemporada, pero pues la pretemporada acá sirve para que jueguen los novatos. Y estos dos juegos estos tres juegos que ya pasaron es empezar a tomar nota de qué sí, qué no. Y creo que eso es algo que aprendieron porque ya no lo volvieron a repetir el juego pasado. O sea, creo yo que siempre tienes que ir por los puntos, porque luego esos 3 puntos regresan al final y dices, chin, si hubiera hecho, pero pues el hubiera no existe, ¿no?
Claro, no, estoy de acuerdo. Ahora, pasemos de lleno al juego, a hablar de la previa, ¿no? De este juego de jueves por la noche contra los Lions. Corrígeme si estoy mal, pero creo que este año ambos juegos entre Lions y Packers ocurrirán en jueves, ¿no? Porque creo que
Sí,
también toca el de
Día de Acción de Gracias.
Thanksgiving. Sí, exacto.
Exacto.
Ok. Nan, ¿tú qué es lo que... ¿Qué crees que la ofensiva de Lions puede hacer bien contra esta defensa de los Packers? ¿Cómo crees que los Lions deberían atacar a la defensa? ¿Cuál ves tú que es el punto débil mostrado por los Packers hasta ahora?
Pues creo yo que su defensa es lo que los ha mantenido. O sea, la defensa se ha visto un poco más consistente y nuestra ofensa es la que se ha visto muy deficiente, por así decirlo, ¿no? Creo yo que con los Packers la verdad es que no podemos dar por sentado nada. O sea, porque si bien ya no está nuestro talón de Aquiles Rodgers, creo que Love lo está haciendo bien, bien, hasta ahí. Creo yo que llegó a un equipo, y llegó, ya tiene algunas temporadas, tú me vas a corregir cuántas, ¿no? Pero creo yo que no le habían dado la oportunidad, y si bien no es un quarterback como el que, al que estaban acostumbrados, o a los que estaban acostumbrados, porque Green Bay había venido de unos quarterbacks excelentes, creo yo que nuestra arma secreta va a ser, pues, empezarle a pegar a Love, aprovechar que nuestra ofensa, si bien no ha sido perfecta la línea, está sabiendo abrir huecos, pero creo yo que nuestro mejor juego va a ser, o ha sido el juego por aire. Las corridas han salido bien, pero la baja de Montgomery nos pegó un poquito. A pesar de que nuestro jugador, ahorita me acuerdo cómo se llama, el que entró como corredor, sustituyendo a Montgomery, lo hizo muy bien. Pero nuestro fuerte ahorita no es el juego por carrera.
¿No es el novato Gibbs?
Ajá, Gibbs es uno y hay otro. Entró otro corredor de poder el juego pasado. Ahorita me acuerdo quién. Lo hicieron bien, pero no excelente. Goff también lo tienen que proteger más porque ahorita con la baja de Taylor Decker está en su lugar Penei Sewell como tackle izquierdo y si bien es su lado natural, como que si no, ya no se siente tan cómodo porque lo convirtieron a tackle derecho medio a la fuerza. Entonces, creo yo que tenemos que, ahora sí que no es el mejor haciéndolo, pero el RPO es lo que vamos a tener que aplicar, porque pues con los Packers no se sabe, ¿no?
¿Tú crees
Eso es
que...
en sí,
Perdón, adelante.
dime. No, 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 eso es en cuanto a la ofensa. O sea, no sé si me quieras complementar algo ahí.
Te quería preguntar si tú crees que, o sea, ambos equipos están golpeados. Yo creo que
Sí.
Green Bay está muy golpeado en lesiones en términos de nombres importantes que están lesionados, más que cantidad de jugadores. O sea, sí, la lista es larga, pero los nombres que han estado faltando... Son de jugadores clave para Green Bay. Para Detroit, yo creo que la lista también se ve larga, pero no se ven. Yo quería preguntarte si crees que algunos jugadores clave se pueden perder este partido, como Montgomery, como Taylor Decker, que lo veo en la lista de lesionados, como Vaitai, del lado defensivo, como Matt Nelson, el otro tackle. ¿Tú crees? Jonah Jackson también aparece en lista de lesionados. O sea, la línea ofensiva, que yo creo que es de las mejores de la NFL, top 5 fácilmente, aparece golpeada, pero no sé si es una cuestión preventiva, sobre todo en semana corta, ¿no? ¿Tú crees que de manera realista puedan perderse el juego?
Pues, si bien lo mencionas, ¿no? O sea, como Taylor Decker se ha perdido prácticamente lo que va de temporada por su lesión. Y sí es una baja bastante importante porque estamos perdiendo la protección que tiene, a la que está acostumbrado Jared Goff, y se nota que no tiene esa protección por los errores que ha cometido. O sea, no había tenido una intercepción en 300 y tantos juegos hasta el juego pasado, el antepasado, ¿no? Entonces sí se nota que esas bajas nos están pegando porque no hemos sido la ofensa contundente de la temporada pasada. Creo yo que se puede sobrellevar los siguientes juegos en los que se recuperan, pero siempre ir a Lambeau Field es complicado. O sea, los juegos divisionales valen doble. Y si bien ya ganamos contra Green Bay en su casa en un tiempo mucho más hostil que fue el último juego de temporada pasada, pero llegamos con equipo completo. Entonces, eso también pues pega, ¿no? Y en cuanto a la defensa, creo yo que sí está pegando porque el único que está llegando enteramente o sea, el 100% a presionar el quarterback es Aidan Hutchinson. O sea, pobre de mi güero, o sea, ha llegado súper golpeado, ¿no? La semana pasada sí hubo tres jugadores en defensivos que llegaron al quarterback, pero no se vio contra Seattle. O no sé si de plano ya Seattle va a ser nuestro nuevo talón de Aquiles o no sé qué carambas, pero el juego pasado se vio muchísimo mejor la defensa y la ofensa que contra Seattle. Contra
Sí,
Green Bay,
sí.
yo espero que regresen algunos lesionados, que ahorita, como mencionas, o sea, están en la lista de lesionados y pues hasta un día antes del partido íbamos a saber a ciencia cierta quién está y quién no está. Entonces ya con la lista de jugadores completa, ya te podré decir, podría pasar esto, pero nuevamente te comento, con Green Bay no se sabe porque no deja de ser nuestro rival de división y ahorita estamos peleándonos el primer lugar y eso creo que también va a pesar muchísimo.
De acuerdo. Incluso, pues hay un salto muy notorio entre el juego contra Seattle y contra Atlanta, donde contra Seattle tuvieron una captura y contra Atlanta tuvieron siete. Aidan Hutchinson fue el único, digamos, liniero defensivo que generó constantemente presiones. Pero otros jugadores también llegaron al quarterback, ¿no? Jack Campbell, también el liniero, el tackle defensivo Alim McNeil tuvo una captura, aunque no son los constantes, es lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea,
Exactamente.
sí, pero sí se nota que fueron mucho más agresivos en la presión, mandaron mucho a sus linebackers, a Rodríguez, a Barnes,
Salone.
a Anzalone, o sea, digo, están buscando de generar presión aparte de Aidan Hutchinson. Y
Exacto.
eso, me parece interesante del lado de Aaron Glenn. Ahora, nada más para cerrar el tema de ofensiva de Detroit contra defensiva de Green Bay. La defensiva de Green Bay sigue siendo endeble contra la carrera. Eso se vio en el partido contra Atlanta. Sin embargo, mejor, se vio un poco mejor contra New Orleans, pero ahí le pondría yo pues una marca ahí porque realmente no podemos comparar el juego terrestre de New Orleans con el de Atlanta. Atlanta tiene una línea ofensiva cuya especialidad es bloquear para carrera y tiene una superestrella en potencia en Bijan Robinson. Y en cambio, Nueva Orleans llegaba sin Jamal Williams, llegaba con su corredor novato, sin Alvin Kamara, que estaba suspendido, y bueno, y su línea no es tan buena bloqueando para carrera. Y solo le permitieron a Nueva Orleans 70 yardas terrestres o 70 y tantas yardas terrestres, algo que está bien mencionar, pero que no creo que sea la realidad de la defensa contra la carrera de Green Bay. La defensa sí se ha visto bien, de todos modos, pero también consideremos que uno de los jugadores lesionados en Green Bay es Jaire Alexander, que no se sabe si va a jugar. El novato que entró en su lugar en Nueva Orleans salió lesionado, Y entonces entró, está jugando en su lugar un jugador que estaba en la escuadra de prácticas en este momento. Entonces, está un poco coja la secundaria en esa parte. Aún no se sabe o sea, estamos grabando temprano en la semana, pero aún no se sabe si va a jugar Jair o no, y es una baja sensible. Creo que sin él se abren bastantes posibilidades para Detroit con los receptores que tienen, ¿no? Ya decías que Marvin Jones no se ha visto como antes, pero pues es en parte lógico o esperable, ¿no? Porque pues ya está mucho más grande, ya está, digamos, en
Claro.
el ocaso de su carrera, pero Saint Brown ha estado viéndose muy bien a pesar de estar lesionado. Laporta es un arma difícil de manejar. Digo, no están cortos de playmakers en receptores, ¿no? Y del juego terrestre que tú mencionabas, yo creo que, como te decía, su línea es excelente, al menos para protección de pase. En cuanto a bloquear para carrera, tienen jugadores muy destacados como Ragnow y Jonah Jackson. No es el mejor guardia izquierdo, pero en protección de pase, pero sí es bastante destacado para abrir el juego de carrera. Entonces, yo creo que es bueno Detroit cuando corre por el lado izquierdo, pero lo más importante es, de esto que mencionabas de la corrida, es que le abre la posibilidad a Jared Goff para funcionar cuando mejor o en los conceptos en los que es mejor, que es play action.
Claro.
Él es excelente en play action y yo no sé si tú consideres que esa es una estrategia ganadora contra esta defensa de Green Bay.
Fíjate, ahorita que estábamos mencionando lo de los jugadores lesionados, está muy, es casi un hecho que va a jugar Decker y Montgomery.
Okay.
Entonces, fíjate que ya con eso ya le da otra visión completamente a la ofensa por carrera de Detroit, porque ya regresa Decker del lado izquierdo, Penei Sewell del lado derecho, porque sí, pues Jackson hace su chambita, ¿no? Pero ya con los pilares fuertes de la línea ofensiva, la carrera ya cambia muchísimo. Y yo creo que sí podríamos sacar el juego sin meterle tanta más presión a nuestros receptores, porque ya le podemos cargar fuerte por carrera a Green Bay, ¿no? También eso es en el mejor escenario de decir que vamos a tener estos dos jugadores de regreso. O sea, ya conforme pase el día y el día de mañana ya sabremos bien cuál va a ser la estrategia de Dan Campbell en cuanto a la ofensiva de los Leones para llegar con los Packers, ¿no?
Claro, y también, o sea, Detroit es un equipo que ha tenido, que ya en estos tres partidos ha sufrido bajas importantes de lesión. O sea, no es una cosa exclusiva de Green Bay, que yo creo que muchas veces los aficionados a Green Bay sienten que somos el único equipo que tiene un montón de lesiones, pero Detroit ya puso en la reserva de lesionados a jugadores titulares importantes para ellos porque tuvieron ya pues una lesión en este inicio de temporada. Gardner Johnson está fuera, bueno, está en la reserva de lesionados. Julian Okwara, su pass rusher, que eso habla de que quita el pass rush de Detroit, por eso están usando más a los linebackers. Son jugadores importantes que ya se fueron a la reserva de lesionados. Entonces, ahorita que yo pase a hablar de la ofensiva contra su defensa, pues son relevantes, ¿no? Para cerrar el tema ofensivo, Montgomery muy seguramente juega, Taylor Decker muy seguramente juega, Green Bay es bueno presionando al quarterback rival, pero cuando al quarterback rival le va bien, una, cuando lo cargas, y dos, cuando sale del bolsillo y hace play action. Es una receta difícil para la defensa, por no decir menos, ¿no? Y además el único que ha sido muy consistente como pass rusher de Green Bay ha sido Rashan Gary. Los demás han estado ahí, pero no han sido tan consistentes como Gary. En ese sentido, pues similar a lo que decías de Hutchinson. Entonces, bueno, va a ser un. Ese enfrentamiento entre la defensa de Green Bay y la ofensiva de Detroit va a ser complicada, porque también en los últimos años la ofensiva de Detroit había estado excelente, pero contra Green Bay se topaba o sea, no anotaba tantos puntos,
Claro.
¿sí? Entonces, bueno, ahí es un tema interesante a seguir. Ahora, esta defensa de Detroit, tú mencionabas brevemente que tiene que presionar a Love, tiene que pegarle a Love, y lo que está pasando es que, primero, Love, mira, nadie esperaba, y lo hablamos en el offseason, nadie esperaba que Love fuera Aaron Rodgers o Brett Favre, nada por el estilo. Es un jugador que lleva 3 años en la liga y este es su primer año como titular. Pero también creo que se ha visto mejor de lo que yo esperaba. O sea, no es un jugador nada malo, no se han perdido partidos por su culpa. Tuvo su primera intercepción el juego pasado y no fue una intercepción costosa, por ejemplo. O sea, es un jugador que cuida el balón, que hace lo que tiene que hacer y que está jugando en una ofensiva que le facilita muchas cosas y está ejecutando decente, ¿no? En ese sentido, obviamente lo más importante para sacar de balance a un jugador así, pues es presionarlo y pegarle. Pero esta línea ofensiva de Green Bay se ha visto bien, a pesar de las bajas y las lesiones. En este momento estamos jugando con dos jugadores suplentes en el lado izquierdo de la línea. Bakhtiari probablemente no vuelva a jugar tampoco el próximo partido. Y Elton Jenkins, pues también está lesionado, que es el guardia izquierdo titular. Pero los suplentes no hicieron un mal juego contra Nueva Orleans, que es una defensa complicada. Realmente casi no le pegaron a Love. Love tuvo una captura y vino en una carga de un esquinero. Entonces, ningún pass rusher de Nueva Orleans le pegó. Eso no va a ser el mismo cuento con Detroit, porque Detroit está haciendo cosas muy interesantes con Hutchinson. Ya me dirás, Nan, pero Hutchinson, ok, es el único, tal vez, solo tienen un jugador que genera presión, pero es muy bueno generando presión. No estuvo tan bien en el juego contra Seattle, pero despertó en este juego y puede que empiece a construir sobre lo que ya hizo contra Atlanta. Y lo que hace Detroit de moverlo a varios puntos de la línea defensiva, de ponerlo en medio de la línea defensiva para presionar por el centro y ganarle a guardias o centros, es algo o sea, muy interesante y peligroso para esta línea golpeada de Green Bay. ¿Tú ves ahí una ventaja de la línea de Detroit sobre la de Green Bay?
Sí, yo creo que sí. O sea, y más que nada por lo que te comentaba al principio, que nos estamos viendo bien agresivos y con mucha rabia. No sé cómo, no sé si sea la palabra adecuada. O sea, porque hasta el mismo Alex Anzalone, que es ya un veterano de la liga, lo está haciendo excelente. Malcolm Rodríguez ha tenido sus destellos. Jack Campbell, qué bárbaro, lo está haciendo súper bien. O sea, nuestra línea defensiva está bastante fuerte y nuestros linebackers, porque tenemos que compensar, yo creo que todavía la secundaria que nos está, nos es sigue siendo nuestro talón de Aquiles, porque hemos tenido bajas. O sea, nos quedamos sin los corners de un juego para otro y se nota, ¿no? O sea, que no hay jugadores elite, por así decirlo. Entonces creo yo que en cuanto a presión al quarterback lo estamos haciendo súper bien, que se notó muchísimo en el juego contra el Atlanta. Claro que Atlanta no es Green Bay o no sé, contra Seattle qué nos pasó o que fue un juego completamente diferente. Se ha visto un Detroit completamente diferente en la primera, segunda y tercera semana. Entonces yo espero que en este juego que nos estamos ahora sí que jugando muchas cosas, o sea, es demostrar quién es el mejor de la división, que la verdad es que sí, Green Bay, con lo que mencionas de Love, que no mucha gente esperábamos tanto de él, y nos está callando la boca, ahí va, o sea, ahí va, porque seamos honestos, ni Minnesota ni Chicago se ve para dónde se haga, ¿no? O sea, somos tanto los Packers como los Leones los equipos contendientes a llevarnos la división. Y creo yo que este juego va a ser el parteaguas para demostrar hacia dónde se están moviendo ambas escuadras.
De acuerdo. Y también alguien que no, ya para más o menos ir cerrando ese punto, un jugador que me gustaría que me platicara sobre él y no mencionaste fue el novato Brian Branch. Creo que él ha sido lo mejor de la secundaria que he visto, sobre todo después de la lesión de Gardner Johnson. Y ya sé que no es corner, pero o sea, es el jugador que más tacleadas registra, es un jugador que siempre está ahí cerca del balón, aunque no haga la tacleada. Este es un jugador que tiene la mejor calificación en cobertura que puede, que tienen todos los jugadores de Detroit. Este también destaca en la defensa contra la carrera. Entonces, es un jugador que se ha visto para mí muy completo. No sé qué, cómo veas ahí que puede influir Branch en este juego.
Sí, o sea, al final de cuentas, este chico se vio excelente el juego pasado, ¿eh? Qué bárbaro. La cuestión es que no sé si luego o le vaya a pegar la novatez o pues sí, lo nuevo, pues, en el equipo. O sea, no sé, como que siempre tú como aficionado confías más en la veteranía o en la experiencia de los jugadores que ya conoces, pero si él lo hizo perfecto, lo chuleó mucho, de hecho, Dan Campbell en el juego, en la conferencia de prensa. Entonces, yo espero que sea una pieza importante, que sea que complemente todo lo que ya te he comentado, y pues que sea un juego pues cargado hacia el azul Honolulu.
Okay. Bueno, de este lado no esperamos eso, pero sí, este, creo que va a ser un juego muy cerrado, va a ser el primer, yo creo que va a ser el primer juego de jueves por la noche realmente interesante y cerrado y entretenido. Los otros han sido, la verdad, una decepción.
Más que nada que sea un buen juego y que ya no haya más lesiones, por favor,
Sí,
porque está cañón.
totalmente de acuerdo en eso, Nan. Nan, si quieres, compártenos tu pronóstico para el marcador de este partido. Ya más o
Híjole.
menos me imagino por dónde va, pero.
Yo creo que podemos ganar, no sé si tan holgado como ganamos contra Atlanta. No creo que sea un juego de que ganemos por 14 puntos. Yo creo que vamos a ganar por una anotación o por un gol de campo. Porque siempre, como te menciono, llegar a Lambeau está muy, muy complicado. Es un terreno bastante hostil. Y pues no deja de ser visita, ¿no? Si bien ya salimos de un Arrowhead súper pesado, pero pues estos juegos divisionales, como te comento, nunca se sabe porque los equipos, si no van tan bien, siempre sacan el segundo aire para los juegos divisionales. Entonces yo espero que ganemos al menos por una anotación.
Ok, dame un número.
No sé, un 21-28.
Ok, yo, a ver, mi pronóstico sería, este, Packers gana 21-17.
Oh.
Un poco menos de puntos, porque sí creo que va a estar cerrado el juego,
Sí.
aunque vamos a ver qué tanto. Pero bueno, Nan, muchísimas gracias por nuevamente haber venido a participar en el podcast para platicar la previa, el primer partido de la temporada entre nuestros equipos en jueves, ¿no? Uno de los jueves, uno de los dos jueves que van a jugar. Sé que en este momento estás como en pausa de las NFL Girls, pero no sé si quieras darle difusión a algún proyecto, al proyecto donde colaborabas o en tus redes sociales.
Y fíjate que por tiempos, la verdad, ahorita no me da la vida, como te comentaba antes de entrar al aire, tengo muchos hijos y en este tipo de cosas es cuando me doy cuenta de qué tantos hijos tengo, que no, que mis tiempos para mis cosas y para mis disfrutes, pues están a un lado, pero no dejen de seguir a ese grupo maravilloso de chicas, Football Girls MX en Twitter, en YouTube, en Facebook. Síganlas, es un proyecto maravilloso que si bien no son expertas, saben muchísimo y lo hablan con mucha pasión.
Sin duda, nadie es experto, todos somos fans aquí. Y bueno, Nan, muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias Cheeseheads por escuchar este episodio. Espero les haya gustado tanto como a mí grabarlo. Y si así fue, por favor, suscríbanse al podcast en su plataforma de preferencia. Compartan el contenido en sus redes sociales con amigos, familiares y más fans de la NFL. Y síganos en nuestras cuentas de Twitter, arroba GoPackGoMX y Packers-MX. Bueno, Twitter, X, como quieran llamarle, X. Pero síganos para estar informados con todas las actualizaciones de nuestros Packers y no se olviden que los esperamos en Wingstop Condesa este jueves, donde habrán promociones y sorpresas. Hasta el próximo episodio y Go Pack Go.